Mi perra vida, la 31ª semana del año 2024. Esta semana vamos a tener un relato que se llama Alma Mater, esto debido a un reencuentro con mi universidad que ocurrió la semana pasada, un poema de la peruana Edith Elvira Colqui Rojas que se llama El invierno, una reseña del libro Extranjero siempre, Crónicas Nómadas de Leonardo Tarífeno, una frase robada de Amado Nervo, y en el bonus track tendremos un extracto del libro El infinito en un junco, narrado por su autora Irene Vallejo, que está muy, muy interesante. Para los que revisen la edición en texto en Substack, habrá unas fotos sobre el fin de semana. Y nada más, sean bienvenidos, ojalá lo disfruten. Si les interesa, les gusta, pueden comentar o recomendarlo. Alma Mater. A finales del año 1995, tras una serie de accidentes y descuidos, dignos de su propio relato, atravesé la puerta de la universidad que me dio cabida para formarme como médico. Ese día conocería a uno de los amigos que a la fecha aún frecuento con irregularidad. A mis 18 años y con el más completo desconocimiento sobre mi futuro, cruzaba sus jardines. Mi devenir en la universidad, tan individual y sesgado como se espera de las historias narradas en primera persona, fue excelente, aunque a esa hora cuando establezco tal conjetura. Por supuesto, de la mano de los eternos acompañantes, los desquebrajes, frustración, amor y desamor. Literalmente una montaña rusa. Casi 15 años después, tras un par de especialidades y mientras me encontraba haciendo una estancia de posgrado en Italia, regresé a la universidad para matricularme en el doctorado. En ese momento me pareció ligeramente nostálgico que mi alba y mi ocaso educativo se dieran en la misma institución. Me llenó de emoción en su momento. Hoy nuevamente, 15 años después, parece que el número 15 es cabalístico, vuelvo a atravesar la puerta y también como hace 30 años desde la primera vez, es con algo de nerviosismo. En esa época primigenia, deambulaba con una mochila y la incertidumbre en la espalda, por un futuro gris que no sabía lo que depararía. Ese era el equipaje que me acompañó hace 3 décadas. Hoy, mientras admiraba nuevos edificios y estudiantes con la misma sonrisa desenfadada, la evocación y la nostalgia fueron quienes me traicionaron. Pasé por el primer salón de clases y 3 décadas de vida, casi siempre dirigidas por la profesión elegida, me cayeron encima. No pude menos que sonreír. Era aún muy temprano y en una paradójica regresión, en esta ocasión no sería yo el evaluado. Los papeles se invertían y sería sinodal del trabajo de investigación de una alumna del mismo doctorado. Ambos primerizos llegamos temprano, lucíamos nerviosos. Para los dos esto era una prueba, del pasado en mi caso y del futuro para ella. Intentamos llenar huecos con preguntas y respuestas prefabricadas. Tras la llegada del resto de los integrantes del jurado, que incluía a mi tutor de hace 3 lustros y algún conocido de un hospital amigo, me fui sintiendo más cómodo, abriendo un abismo con la alumna a la que el sudor en la frente le traicionaba. Esa es una de las ventajas de estar viejo. El examen no fue fácil para ella, para mí tampoco. Es complejo encontrar el equilibrio entre documentar errores en el trabajo realizado, proponer alternativas de mejora, mantener una visión crítica, pero sin lastimar la autoestima de una alumna que se enfrentaba a 5 viejos lobos. Bueno, yo contaba como chacal. Al final creo que logré el objetivo, pero no fue sencillo, ya que un par de no muy tímidas lágrimas inundaron los ojos de ella, mientras recibía una oleada de comentarios y sugerencias. Tras despedirme y encaminarme al estacionamiento, ya con cientos de alumnos poseyendo todas y cada una de las instalaciones, no dejaba de pensar que yo fui uno de esos tantos que se van dejando llevar por la intuición, la inercia y, por qué no, hasta la suerte, la aleatoriedad como yo la entiendo. Y aterrizan en un lugar extremadamente formativo, donde muchos pilares que hoy me definen y determinan se consolidaron. Esta visita de algunas horas me revolvió encuentros, proyectos y nostalgias que estaban sepultadas por la cotidianidad. O capaz que solo estoy envejeciendo. Lo que sí sé es que las universidades son un lugar que debemos revisitar, a modo de renovación de votos con el yo del pasado. El invierno, de Edith Elvira Colqui Rojas. El invierno trae en sus manos frías notas de melancolía. Tus besos se hacen agua, pero su fuego perdura. Duele más tu ausencia en invierno. El corazón se sienta congelado en su banca solitaria. Sus fríos y escarchas penetran el alma desolada y llueve, llueve en nostalgia de nieve. Extranjero siempre, Crónicas nómadas de Leonardo Tarífeno. Sin duda, solo un argentino, por su natural ir y venir, podría escribir una crónica tan buena, porque no solo se trata de saber hacerlo, se trata de tener la distancia, entendida como el equilibrio en alejarse y acercarse, para poder hacer una instantánea con una profunda sensibilidad y objetividad, permitiendo al lector vivir a través de sus párrafos peripecias que, atractivas a la distancia, son descarnadas en la cercana realidad. El libro es un caleidoscopio de personajes que abarcan el abanico de claroscuros de la condición humana. No solo permite al alma e intelecto deambular por los espacios más sórdidos de este planeta, también invita a explorar a fondo los personajes, incluso los más míseros. Uno de los pocos libros redondos en los que la realidad es condimentada por una técnica impecable y una profunda sensibilidad sella este gran libro que sencillamente cuenta historias. Frase robada. El beso no es más que una variación de la mordida. Amado Nervo. Bonus track.
De mi libro del infinito en un junco. Irene Vallejo. Somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprenden a convivir con el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de sus palabras, que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños. Y cuando compartimos los mismos relatos, dejamos de ser extraños. Hay algo asombroso en el hecho de haber conseguido preservar las ficciones urdidas hace milenios. Desde que alguien narró por primera vez la Ilíada, las peripecias del viejo duelo entre Aquiles y Héctor en las playas de Troya nunca han caído en el olvido. Como escribe Harari, un sociólogo arcaico que hubiera vivido hace 20.000 años, bien pudiera haber llegado a la conclusión de que la mitología tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Al fin y al cabo, ¿qué es un cuento? Una secuencia de palabras. Un soplo. Una corriente de aire que sale de los pulmones, atraviesa la laringe, vibra en las cuerdas vocales y adquiere su forma definitiva cuando la lengua acaricia el paladar, los dientes o los labios. Parece imposible salvar algo tan frágil. Pero la humanidad desafió la soberanía absoluta de la destrucción al inventar la escritura y los libros. Gracias a esos hallazgos nació un espacio inmenso de encuentro con los otros, y se produjo un fantástico incremento en la esperanza de vida de las ideas. De alguna forma, misteriosa y espontánea, el amor por los libros forjó una cadena invisible de gente, hombres y mujeres, que sin conocerse han salvado el tesoro de los mejores relatos, sueños y pensamientos a lo largo del tiempo. Esta es la historia de una novela coral aún por escribir. El relato de una fabulosa aventura colectiva, la pasión callada de tantos seres humanos unidos por esta misteriosa lealtad. Narradoras orales, inventores, escribas, iluminadores, bibliotecarias, traductores, libreras, vendedores ambulantes, maestras, sabios, espías, rebeldes, viajeros, monjas, esclavos, aventureras, impresores, lectores en sus clubs, en sus casas, en cumbres de montaña, junto al mar que ruge en las capitales donde la energía se concentra y en los enclaves apartados donde el saber se refugia en tiempos de caos. Gente común, cuyos nombres en muchos casos no registra la historia. Los olvidados, las anónimas. Personas que lucharon por nosotros, por los rostros nebulosos del futuro.
Descarga Cultura.unam.